Bienvenidos a El Bosque del Terror, un podcast para todos aquellos que saben que fantasía ha muerto. En este especial Halloween vamos a tratar de varios relatos de terror. Esperamos que esta selección os produzca escalofríos. Hoy nos acompañan en otro plano Stephen King, William Jacobs, Poe, Horacio Quiroga, Pilar Pedraza y Dickens. Y en este plano terrenal, Avian Estévez, que ha querido acompañarnos en esta oscura noche de difuntos. Si no os gusta esta selección, tenemos otra opción. Podéis ayudarnos a construir una flauta cósmica con vuestras almas. Bienvenidos a este bosque oscuro. ¿Avian? ¿Qué te trae por estos parajes solitarios?
Buenas y tenebrosas noches, pues yo aquí sigo buscando mis calabazas. Aunque me parece que más de una y más de dos van a caer.
Sí, y más de tres. Ha sido muy terrorífico.
Terrorífico, vamos. Hasta la náusea. Ad nauseam.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis en esta noche tan terrorífica? Nosotros no queremos decir una palabrota, pero muertos de miedo por lo que hemos leído.
Sí, vamos a dejarlo en miedo.
Bueno, pues aquí estamos un día más y espero que lo estéis pasando muy bien, que os hayáis disfrazado, bueno, que estéis ahora mismo en la calle disfrazados o pidiendo caramelo en los niños. Y venimos especialmente aquí con una recopilación de varios relatos de terror. Y no sé si no hemos acertado muy bien o sí, o bueno, ahora comentaremos, ¿no?
A ver, se supone que íbamos sobre seguro y al final el único seguro que ha habido ha sido el seguro de vida que nos hemos hecho. Porque, en fin, ha sido un poco caótico todo.
Bueno.
Se está riendo por no llorar, ¿vale? Pero bueno.
Bueno. A ver, vamos a comentar un poquito los distintos relatos de terror que hemos elegido. Y en este caso hemos elegido el libro de Felices Pesadillas. Son los mejores relatos de terror aparecidos en Valdemar. En este caso hemos elegido varios. ¿Lo puedes decir?
¿Alguien? Sí, vale, han sido... Estaba pensando.
Vale, después de este lapsus...
De este libro, de esta selección, hemos elegido La pata de mono, de Jacobs, El guardián de Charles Dickens, El síncope blanco de Horacio Quiroga y Mater Tenebrarum de
Pilar Pedraza. Muy bien, después también hemos elegido, hemos estado leyendo también Poe, que hemos elegido dos relatos de terror de Poe.
Enterramiento prematuro y El gato negro.
Eso es. Y por último, Stephen King, no podía faltar, ¿no?
Con La duna y Ese autobús es otro mundo.
Vale, pues nada, vamos a empezar si quieres y empezamos comentando un poquito el libro de Felices Pesadillas, bueno, el relato, el primer relato que es La Pata de Mono. Bueno, La Pata de Mono es de William Waymark Jacobs, fue del siglo XIX, siglo XX, ¿no? De 1863, 1943. Y bueno, es el cuento más conocido de Jacobs, de su colección Cuentos Macabros. Nos encontramos, vamos a explicar un poquito, ¿no?
Sí, el cuento.
Nos encontramos con una familia humilde, un militar retirado que se presenta de visita con una especie de amuleto, una pata de mono reseca. Y bueno, con ese amuleto que, bueno, que al parecer cumple tres deseos del que el que lo porta, ¿no? Y que todo nos hace de luego presagiar que algo va a pasar. Es una noche fría. Dentro de la casa se encuentra esta familia con la chimenea encendida, pues ahí tranquilitos, ¿no? Y esperan una visita, es una casa aislada, está aislada por el temporal y se encuentra en un sitio de difícil acceso, ¿no? Por la nieve y la situación meteorológica, ¿no? Quizás la visita no llegue nunca, pero llaman a la puerta. Es el general, un militar retirado, y bueno, llaman a la casa y se ponen a charlar, ¿no? Y a contar historias. Bueno, el señor White, que es el dueño, ¿no? El padre de familia, le pide que cuente la historia de la pata de mono a su mujer y a su hijo. El general cuenta cómo esta pata de mono reseca se la encontró en la India en un viaje y bueno, parece que cumplía tres deseos, ¿no? En fin, si queréis saber un poquito más sobre esta historia, bueno, si queréis la leéis. En realidad, nosotros sí la recomendamos, ¿no?
Sí,
¿Qué te ha parecido?
vamos a ver. Este pequeño relato está, yo creo que es de lo mejor que le hemos leído y hemos empezado por él, o sea que imaginaros. Porque aunque alguno se pueda hacer una idea de lo que va a pasar en la historia, sobre todo cuando la pareja mayor es una pareja mayor con su hijo, que bueno, el hijo tendrá unos 30 años aproximadamente, 20, 30 años. O sea, es una persona que trabaja. Cuando piden el primer deseo ya más o menos te imaginas lo que va a pasar, ¿no? Está muy bien enfocado el tema de cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Lo que pasa es que a veces la resolución del deseo no es la que tú esperas. Entonces está muy bien ese enfoque, ¿no? Y sobre todo después el momento de la madre, ¿vale? Ese momento también es muy interesante, ¿no? Quizá creo que es el momento que en más tensión te pone en el libro. Ahí Jacob lo hace muy bien. Entonces, este relato, la verdad que está muy bien. Es muy cortito y está muy bien. No vale verse el capítulo de los Simpsons porque no tiene nada que ver, ¿eh?
Es verdad. No tiene nada que ver, yo
No
no lo he
tiene nada que ver,
visto.
no tiene nada que ver.
Pero va sobre la pata de mono,
Va
¿no?
sobre la pata de mono. Sí, es una adaptación.
Bueno, a mí me ha parecido que sobre todo Jacob le sabe dar una gran ambientación.
Sí.
Creo que es lo más destacado, ¿no? La casa aislada, el gran temporal que hay, el frío, el viento. Siempre que arrecia un viento helado, vemos cómo algo va a pasar, ¿no? Se nos está metiendo ya un poquito en situación. También es un relato muy breve, ¿no? Son 20 páginas, más o menos. Pero el autor marca muy eficazmente a los personajes, ¿no? Con muy poquitas
Sí.
palabras sabemos ya el carácter de la madre, el carácter del padre, del hijo, que va un
Exacto.
poco en plan cachondeo con todo, ¿no? Que se burla un
No
poco
se
de todo.
cree para nada la historia.
Claro. Y en muy poquitas palabras conocemos bien, ¿verdad? El
Sí.
carácter de los personajes. Y bueno, el autor la verdad es que va creando poco a poco esa atmósfera, ¿no? Sabemos que algo va a ocurrir y que es inevitable, ¿no?
Sí.
Y bueno, al final el clímax pues es un final inesperado, ¿no? Que nos lleva a través de una tensión narrativa que al final nos atrapa, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que, repito, es de los mejores relatos
Sí.
que hemos leído.
Es el más famoso también
Sí.
y la verdad que es merecido, ¿no? Es
Sí.
muy cortito, pero
Sí.
nos pone en tensión. Pues te pediría, Avi, si estás de acuerdo, que pongamos pues calabazas, ¿no? A
Vale.
los relatos.
Vale, se supone que entre más calabazas, mejor, ¿no?
Claro, en este caso las calabazas son positivas.
Vale, perfecto. Pues a mí me gustaría hacer las redes, pero bueno, para no liarnos mucho. Yo le daría 8 calabazas a este relato.
Yo también, yo le doy también 8 calabazas. No
Ocho
sé si te has
calabazas.
copiado otra vez de
No me he
mí.
copiado, no he copiado. Tengo las puntuaciones en la cabeza. O sea, tengo las calabazas que voy a dar. No, no,
Vale.
me van a sobrar calabazas, aviso también, ¿eh? O sea, vamos.
Yo creo que en este estamos siendo muy generosos y bueno, sí, lo
No.
merece, ¿no?
No,
Está bien.
sí, yo creo que sí, es de lo mejor. Yo, a mí personalmente, la pata de mono. Y hay otro también que me gusta mucho aquí de esta historia, aunque es un poquito más así. Quizá creo que es el que más relación con las fechas que tenemos con Halloween puede tener. Porque los demás, en fin, ya
Sí.
llegaremos a ellos.
Bueno, entonces nos hemos puesto de acuerdo, ¿no?
Sí,
Los
sí, sí,
dos
sí.
le damos 8
Ocho
calabazas a
calabacitas
esa pata de
a
mono
la pata de mono.
reseca y
Exacto.
apestosa.
Exacto.
Vale, pues vamos a seguir, ¿no? Con el guardavías de Charles Dickens. Decir que Dickens es uno de mis autores también favoritos, ¿no? Dickens. Pero es raro
Pero
también el tema
según,
del terror, ¿no? Dickens no lo se suele
claro,
situar.
esa es la historia, esa es la historia. Dickens a lo mejor es
Con...
como todo, ¿no? Tú tienes un campo que te encanta y eres muy bueno y eres otro campo donde, bueno, en fin, patinas un poquito.
Hombre, verás, siempre tenemos en la cabeza a Dickens con cuentos de Navidad, ¿no? Que es un clásico que ya lo veremos, ¿no?
Pues podría perfectamente ir para Halloween.
¿El qué?
El
¿Cuentos de
cuento de
Navidad?
Navidad, hombre.
Bueno, pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, como el mensaje al final es el
Claro, es otro.
mensaje. Pero bueno, vamos con el guardavías, Javi.
Venga.
El guardavías, pues es la historia. Esta historia nos cuenta, pues, sobre un guardavías que vive en una caseta al lado de un túnel, en una zona muy baja, profunda, ¿no? Y cuenta como hay un espectro, ¿no? Que se le presenta y lo está contando a un personaje, que es el narrador, que no conocemos nada de él, ni siquiera conocemos su nombre, no sabemos quién es. El caso es que lo cuentan este narrador y de que, bueno, cuenta que se le aparece un espectro. Y que siempre se le presenta y dice las mismas palabras, ahí abajo, cuidado. Y luego desaparece. Bueno, siempre que ve a este fantasma, luego sucede algo malo, un accidente o algo pasa, ¿no? Esta historia, lo que decía, se lo cuenta a nuestro protagonista, que nunca nos enteramos ni siquiera el nombre ni quién es. Y la historia, bueno, pues acaba de una manera pues bastante siniestra, ¿no? En la que no sabemos bien si el espectro y el guardavías es la misma persona, hay una confusión, ¿no? Aquí hay como, sí, una confusión entre el plano real y el mundo de los muertos. No sé qué te ha parecido.
Me ha descolocado mucho, me ha descolocado mucho. O sea, es lo que acabas de decir, ¿no? Una vez que lo terminas, dices tú, vale, ¿qué lectura le doy a esto? ¿Es el pasado? ¿Es el futuro? ¿Es el presente? ¿Es el pretérito pluscuamperfecto? Perfecto, no lo sabemos, ¿no? Entonces, a mí Dickens aquí me ha dejado muy, muy descolocado. Yo terminé y dije, me niego a volverlo a leer, ¿no? Porque después tampoco tiene sentido el señor que va a ver al guardavía, ¿para qué? O sea.
Claro, es como el guardavía está, imaginaros que está en una zona muy profunda, en un túnel excavado en la tierra, todo oscuro, esperando, pues como el guardavía, bueno, pues para guiar un
Un
poquito los
tren,
trenes,
exacto,
¿no?
sí.
Que pasan por ese túnel tan oscuro y ahí se encuentra en una casetilla, ahí vive, y al parecer este hombre le dice, se encuentra ese espectro, ¿no? Que le dice, ahí abajo, cuidado. Entonces este protagonista pasaba por ahí, ¿no? Y vio al guardavías en la profundidad, ¿no? Y entonces le dice, ahí abajo, cuidado. Y él se cree que es el espectro que le viene a visitar, pero no, entonces le hace pasar, ¿no? Le hace pasar a la profundidad del túnel y ahí se encuentra con, bueno, el protagonista, pues le cuenta toda la historia, ¿no? De este...
Tampoco vamos a desvelar mucho, ¿no? Pero no sabes si al final el guardavía está loco, si no está loco, ¿no?
No, entonces, es que
te
parece
da la sensación, sí, ¿no? Que la soledad le ha dejado ahí como un poquito tocado, trastornado. Entonces realmente no... Pero no consigue la ambientación, por ejemplo, que consigue Jacobs.
Sí.
O sea, ves el sitio y dices, vale, pero el sitio es como si fuera ahí, no sé. Pero tampoco consigue meterte en el sitio, no consigue meterte en
es
ese
extraño,
túnel, no consigue
¿verdad?
Meterte en esa... En ese hecho angustioso de que el guardavía esté abajo de un valle. Entonces, no sé, a mí me ha dejado bastante frío, la verdad. Y el final es que me ha descolocado muchísimo. O sea,
sí, en
el
realidad.
Final me ha descolocado mucho.
Es un relato un poco extraño, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no es de los peores.
No,
que hemos
los peores, cuando lleguemos a los peores. Cuando lleguemos a los peores voy a ser persona non grata por alguno de nuestros oyentes, seguro.
Sí, no.
Otros me harán la ola, seguramente, pero bueno.
No, pero es verdad. Y bueno, ¿cuántas calabazas le damos
pues mira,
al guardavías?
Ed Dickens, le voy a dar 4 calabacitas.
Qué poco.
4 calabacitas. Yo, sí, yo me voy a poner en modo Amarrategui porque 4 calabacitas a Dickens.
Vale, pues yo creo que 6.
Bueno.
Vamos a probarla ahí justito.
Bueno.
5.5, 6. En fin. Hombre, no está del todo mal. La historia
claro,
no es mala. Pero lo que pasa es que es verdad que no... Yo por lo menos no conseguí entrar en esa ambientación.
Exacto,
¿no?
Yo tampoco. Yo no conseguí entrar ni en la ambientación ni en la historia. O sea, llega un momento en el que digo, ¿qué me estás contando?
Y es verdad, es como una confusión. No sabemos si está loco, si ha perdido la cabeza viviendo en esa oscuridad, en ese trabajo tan duro de un guardavías en un túnel, o es que él es el fantasma, porque
claro,
bueno,
sí, es que no sabemos tampoco.
Si hay alguien que sepa, saca una conclusión a estos relatos, que nos lo haga saber, que se lo agradeceremos porque no nos hemos enterado de mucho.
Sí.
En fin, bueno, pues seguimos si quieres.
Hombre, a lo mejor de cada casa.
Si quieres seguimos con el
yo no sé si esto es Halloween o comedia, porque vamos, esto va a ser hoy espectacular.
Venga.
No vamos a dejar caballero con cabeza, a los Sleepy Hollow. Sí. Vamos. Venga,
bueno,
vámonos.
Con el síncope blanco de Horacio Quiroga. Bueno, la historia del síncope blanco comienza con un hombre que tiene antecedentes familiares de problemas de corazón y bueno, un día, tras una operación, decide, perdón, donde le tienen que poner cloroformo en la operación, pues pierde la conciencia y despierta en un lugar extraño, como si fuera el cielo. Allí ve gente que se dirigen, unos van a un edificio, otros van a otro. El edificio azul era el lugar donde iba la gente que se había operado con cloroformo. Era el edificio del síncope azul. Es como un edificio de espera, de ir a la vida o no, de seguir viviendo o morir, ¿no? En ese edificio.
Sí, porque se supone que cuando te ponen cloroformo te pones azul. No, estamos hablando de un anestésico, ¿no? Que se usaba tiempo atrás. Entonces ahora mismo con las anestesias son distintas, pero el cloroformo en ese momento podías ponerte azul y entonces estás ahí como te estás yendo o no te estás yendo, ¿no?
Exacto. Y el otro edificio era el edificio del síncope blanco. Este edificio era para aquellos que después de caer en el síncope, pues no regresaban a la vida. En fin, bueno, ¿qué le pasó a este chico? Pues, bueno, leerlo y si lo entendéis, no lo contáis. ¿Qué tal, Abby? ¿Qué te ha parecido a
A
ti?
ver, este me ha dejado, vamos a decirlo claramente, ¿no? Una sensación agridulce. Porque claro, te lo lees pensando en una historia de terror y de terror no tiene nada. Pero si después le das la vuelta y te lo ves como una historia romántica, pues está bonito, ¿no?
Uf.
Pero claro, no es lo que uno va buscando cuando va entrando a Felices Pesadillas. No se quiere encontrar una historia romántica, se quiere
No.
encontrar una historia de terror. Entonces, bueno, en fin, Quiroga a mí me ha dejado blanco.
Yo no sé si azul o blanca.
A mí me ha dejado blanco, porque bueno, era, es lo que te comento, ¿no? Es decir, la historia es súper bonita. Qué bonito todo, pero es que del minuto uno
Pero
que él,
bonita.
sí, a ver, desde el minuto uno que el personaje entra en el edificio, ya tú sabes lo que va a pasar. ¿Sabe? Desde el momento que se empieza a desarrollar la acción en el edificio, ya más que te lo dice él, ¿vale? Porque los funcionarios son muy torpes,
Ah, sí. Se
entonces
equivocan todo el
se
rato,
equivocan todo
¿no?
el rato.
Con la
Entonces,
gente.
claro, efectivamente, entonces desde el minuto dice: no, es que no sé qué, vete para allá. Y dice: tú ya la estás liando, ya me la estás liando. Y efectivamente, ¿vale? En fin, tampoco vamos a decir mucho más porque se están pasando bomba ahí los que nos escuchan. Pero claro, yo me iba buscando una historia de miedito y me encontraba una historia muy bonita, pero en fin, que no pega para la fecha.
Bueno,
Bueno.
yo es que ni siquiera la veo bonita.
Bueno.
En fin, yo le doy dos calabazas como dos melones.
Yo a Quiroga, pues le voy a dar, voy a ponerme en modo buena gente, ¿vale? Y le voy a dar otras cuatro calabazas.
Bueno, ¿queréis algo aún más terrorífico que Quiroga?
No, no,
Venga.
eso viene después.
¿Sí,
Eso viene mucho
seguro?
después. Sí,
Bueno.
bueno, que sí. Bueno.
Pues para mí me ha parecido terrorífico Mater Tenebrarum, Pilar Pedraza. Pues nada, esta es la historia de un sepulturero. De una niña y de una bruja.
Espera, espera, te has dejado atrás al bicho.
Cierto.
Ah, el bicho es un perro.
Bueno, la niña es Ángela. La niña es una aspirante a bruja, un tanto inquietante. Bastián, el enterrador del pueblo, se acerca a la tumba que dejó sin excavar el día anterior y se encuentra allí durmiendo a una niña. Esta niña, para sobrevivir, se dedicaba a robar y a proveerse de material mágico para dárselo a Crisanta, una bruja, que bueno, va aprendiendo de ella. Cuando deciden hacer la mano de Gloria, una mano hechizada que consigue ciertas cosas, pues todo se tuerce. ¿Tienes algo que decir al respecto,
A ver,
Abby?
este relato a mí me pareció un relato interesante desde el principio, ¿no? Porque va cambiando los personajes, después ya se queda en Ángela, vale, nos va contando el desarrollo de la niña. Entonces, es un buen retrato, bajo mi punto de vista, de cómo podía ser, porque no lo sabemos, ¿no? Cómo podía ser la sociedad en esos bajos fondos, ¿no? En esa, en esas épocas oscuras de, ¿no?, de brujería, de superstería, ¿no?, de quitarle las cosas a los muertos. Entonces, yo creo que está bien ambientado en ese sentido. Después, para mí, no deja de ser un relato como de la aventurilla de una niña, ¿no? Entonces, bueno, terror, terror, terror tampoco es que hubiera mucho. Pero bueno, en fin, sí es verdad que aparecían por ahí el tema de la bruja, el tema de lo sobrenatural, era un poquito lo que más se acercaba. Este sí se acercaba un poquito más a Felices Pesadillas, aunque tampoco
Sí, es oscuro,
era,
¿no?
claro, exactamente, aunque tampoco fuera un relato así propiamente dicho de fantasmas y de miedo, ¿no? Aunque sí es verdad que lo sobrenatural, con el tema de la mano de Gloria, aparece mucho, ¿no? Y bueno, en fin, no me pareció del todo mal, la verdad, un poquito largo, pero no me pareció del todo mal.
Sí, bueno, es verdad que la ambientación es buena, ¿no? La historia, bueno. Es que me parece un lenguaje muy zafio.
Claro,
No puedo con un lenguaje tan zafio y la historia no me ha parecido ni siquiera entretenida.
claro, bueno, el
Me
lenguaje
van a
sí es que
matar la gente que le
parece.
gusta
No,
Pilar
no, no, a
Cedraza, pero
ver.
es que me parece muy zafio el lenguaje.
No, a ver, para mí es un recurso que utiliza
Sí.
para. Porque, a ver, hay gente que se supone que son iletrados,
Ya.
pero ¿hasta qué punto tenemos que irnos ahí?, ¿no? Es
Sí.
decir, se pueden decir las cosas igual sin de forma más novelada.
Claro,
Entonces,
se
no hace falta
puede.
ser tan realista, ¿no?
Claro,
Por decirlo así.
se sabe que la niña pues es una niña de bajo fondo, que es una niña que no de la calle,
No.
pero no hace falta estar diciendo
Claro.
constantemente, tener un
Hombre,
lenguaje tan zafio, porque
claro.
es que a mí me sangra los ojos ya.
Es que incluso se puede hacer hasta con más gracia, ¿no? Yo estoy pensando ahora en los autores del Siglo de Oro, que alguno le daba la vuelta, ¿no? Decía el insulto, no te das cuenta que está diciendo insulto, está diciendo
Sí.
una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces, a ver, tampoco llegará a eso, ¿no? Pero es verdad que parece que ahora mismo se ha puesto de moda el tema de el vamos a escribir, aunque este relato es antiguo, ¿no? No es moderno del todo, creo recordar.
No sé de cuándo
Este
era.
creo que era del 50 y pico. Entonces, bueno, de todas maneras, que no hace falta llegar a la realidad, ¿no? Tenemos que en los libros hablar como hablamos para que nosotros tengamos. Ahora lo buscamos. Para que nosotros tengamos que ir sentirnos identificados con la historia. Es que lo veo una absurdez, sinceramente. Pero bueno, en fin.
Bueno, no sé cuántas las calabazas le has dado. Yo le he dado dos calabazas, como dos melones también.
Mira, yo aquí me voy a apostar igual que con Quiroga, ¿vale? Le voy a dar. Bueno, no, voy a darle un poquito menos. Le voy a dar 4. Estoy improvisando sobre la marcha las calabazas, ¿vale?
Sí, no te ha
No me ha
desagradado
desagradado del
mucho, ¿no?
todo, no, no me ha desagradado del todo, ¿vale? Le voy a dar 4 porque, en fin, está lo sobrenatural, tal, es una historia entretenida, en fin, bueno, está curioso. Yo soy muy amarretegui con las calabazas, ¿eh?
Bueno, pues vamos a seguir ¿con cuál quieres seguir? ¿Empezamos con Stephen King? Bueno,
Y dejamos lo bueno para el final. Venga, vale.
Stephen King, bueno, el libro que hemos leído es la recopilación del Bazar de los Malos Sueños. Bueno.
Malos sueños es lo que me dio a mí cuando me leí esto. Ay, señor.
Empezamos con la duna.
Sí, vamos a empezar con la duna.
Bueno, comentamos un poquito, ¿no? La duna es un juez de 90 años que va desde su juventud en kayak hacia una isla que tiene una duna muy especial, una duna donde aparecen nombres escritos y a los pocos días fallecen. Tras una visita a la duna, el juez decide llamar a su abogado para hacer su testamento. ¿Apareció su nombre escrito? ¿Qué te ha parecido?
Previsible. Aunque al principio nos intenta esconder lo que el hombre ve, sabemos que ve algo. Cuando nos empieza a contar la historia, sabemos lo que ve. Y cuando termina de contar la historia, hemos sabido lo que nos estaba intentando contar desde la primera página. Entonces, es el típico relato. Esta historia yo ya la he escuchado, la he visto 10.000 veces. O sea, es la misma historia otra vez recontada. ¿Qué pasa? Que es Stephen King. Oh, ¿vale? Pues no, hijo mío, no. Pues no me ha convencido. O sea, empecé a leer, le dije, va a pasar esto, esto y esto, efectivamente. No es que sea muy listo, ¿vale? No es que sea muy
Pero lo
listo,
curioso es que
tampoco.
Stephen King siempre le da una vuelta de tuerca al final para hacer ver otra cosa. Pero es que ya le damos nosotros la vuelta de tuerca antes
Antes de
que
empezar,
él.
exactamente. Entonces, como ya sabemos lo que viene, pues ya no. Y aparte, es que, te repito, esta historia yo ya la he leído en otra ocasión. No es tan concreto, no la duna, ¿no? Sino que este tipo de historia yo ya lo he leído antes de Stephen King. A lo mejor lo escribió él antes y después le copiaron y yo lo creí, lo escribieron después.
¿Pero la misma historia te
Muy
refieres?
parecida,
¿Ah?
muy parecida. Entonces, que sí, que al final dices tú es A y es B y al final es C y C complementario, ¿no? Pero que dices tú, ya es que ya me lo sé. Es que esta historia ya me la sé. Entonces realmente yo empecé a leerla y dije, uff, madre mía. Madre mía, señor King. Madre mía, señor
Bueno,
King.
Stephen King, de verdad que. Bueno, vamos a seguir con el otro relato
Sí,
también
sí,
de
sí.
Stephen King.
Pero espera,
¡Ay, la
calabaza,
calabaza! Es que
calabaza.
ya, de verdad.
Calabaza. Vamos.
Pues yo le he dado cuatro.
Hombre, si yo lo hubiera hecho a la inversa, hubiera dado 10 calabazas, ¿no? Le doy una y por pena.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, a mí me atrapó un poquillo el tema de qué pasaba con la isla, pero.
Nah.
En fin, le he dado cuatro, está
Nah.
suspendido.
Nada, nada, sí, vamos. Este va para septiembre y que ya no hay, o sea que imagínate. Bueno.
¿Y qué te parece este autobús es de otro mundo?
Ay, señor.
Bueno, pues este autobús es de otro mundo. Es un hombre, también de Stephen King, ¿eh? Es un hombre que llega tarde a una importante reunión de trabajo en Nueva York, cuando ve desde el taxi que donde viaja en el taxi, pues un crimen que se desarrolla en un autobús que tiene al lado. Es una historia que te mantiene leyendo, la verdad, expectante, que te agobias desde el minuto uno por este hombre que no va a llegar a la reunión, sobre todo es por eso, porque el vuelo se retrasa, se le pierden las maletas, en Nueva York hay un tráfico horrible, te vas agobiando cada vez más. ¿Por qué no llega este hombre a la reunión? Terrorífico, vamos. Y bueno, pues te vas agobiando ahí un poco y todo queda como en pausa, ¿no? Cuando se pone el autobús al lado del taxi, en paralelo. Y nos quedamos todos como en trance viendo la escena que se va produciendo dentro de ese autobús. Una escena un poco dantesca. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, vamos a ver. Lo mejor de este relato es, ¿llega o no llega? ¿Vale? O sea, consigue tenerme en tensión, efectivamente. Hay que no llega, hay que no llega, y que no va a llegar. Ay, 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 hay que llega o no llega, ¿vale? Eso es lo más terrorífico del relato. El saber si llega o no. Vale, por otra parte, si te parece que Pilar Pedraza escribe esto es, yo creo que Stephen King
Bueno,
lo borda. Fantástico. ¿Qué necesidad, señor King, de decir la idea que corre por la cabeza de ese señor sobre el señor del autobús? ¿Qué aporta a la historia? Como esas, varias, ¿vale? Lo único positivo que le veo al relato es una pequeña crítica a la sociedad, ¿no? Es decir, ha pasado algo muy gordo en el autobús pero lo importante es mi reunión. En ese sentido, vale, por ahí te lo compro, ¿no? Es decir, estamos cada uno en nuestro mundo tan cerrado que puede pasar lo que sea, que lo importante es lo que me va a pasar a mí. Entonces, vale, por ahí te lo compro. Por ahí escapa este relato, por el tema de la tensión de llega o no llega y por el tema de el individualismo. Pero por lo demás, señor King, uy, usted y yo tenemos un problema.
Bueno, a mí este relato no es de los peores, al fin y al cabo. Yo esperaba algo de terror, pero ha sido de angustia de que este hombre no llegue a la reunión, que se va a quedar sin trabajo. Y la verdad, bueno, sí, la historia dantesca de que se produce en el autobús, tú imagínate el taxi parado en paralelo con un autobús y este hombre viendo...
Lo que está pasando.
Lo que está pasando una historia dantesca dentro, ¿no? Entonces, es verdad que es como que separa la tensión. Esto hay que darle un punto a favor de Stephen King, porque nos ha mantenido en una tensión agobiante desde que este hombre coge el vuelo.
Sale de la cama,
casi. Casi sale de la cama, efectivamente.
Con su suite super bucha.
Nos mantiene una tensión hasta que se pone en paralelo el taxi con el autobús y como que se para el relato, nos introduce en una situación dantesca dentro del autobús y se para. Ya no hay tensión, ya no hay nada.
Ahí viene el título del relato.
Entonces,
el título del relato es ese.
Claro.
Lo que está pasando con este hombre que no llega, que no llega, que no llega y de repente se para y ya hay otra cosa por ahí.
Sí, en fin. Y bueno, en realidad... Yo le doy 6 calabazas, ¿eh? Está aprobado y todo.
Qué generosa eres. Yo le doy 3.
Bueno, pues con esto hemos acabado, Stephen King. Han sido estos dos relatos pequeñitos. Y bueno, antes que seguir, ¿vale? Antes de seguir con Poe... Yo de verdad que mencionar que es que no tenemos mucha suerte con Stephen King. Hay gente que lo adora y todo lo que escribe está en un altar. Para nosotros, porque yo creo que hablo por los dos, porque es que no, bueno, incluso más bien hablo por mí en este aspecto de que he leído varias cosas de Stephen King. No sé si es que no he tenido mucha suerte, la verdad. Y tengo muchas, muchas ganas de encontrarme con Stephen King, de verdad. Entonces, bueno, está esperándome It.
Se va a encontrar con él de golpe un tocho de 1000 y pico páginas,
claro.
¿Vale? Que hemos comprado hace 2 días. It, que lo va a leer ella.
Por supuesto.
Y el resumen lo va a hacer ella. O sea, el podcast en Edit va... Yo no aparezco.
Contigo.
No. Yo ya con Stephen King, cruz y rayas, hijo mío, te he dado 3 oportunidades. Y ya no más.
Bueno, pues yo sí. Yo no puedo quedarme con ese mal sabor de boca de haberme leído varias historias de Stephen King, ya no solamente de estos relatos de terror, de esta recopilación, sino de otros. Y de verdad que no es posible que no me guste Stephen King, por favor.
Está en fase de negación. Después sí. Llegará la ira, la tristeza, y después, por último, el libro aparece en el Wallapop.
Yo espero que no, de verdad, tengo mucha fe. Tengo fe en It, tengo fe en El Resplandor y en Carrie. Por lo menos, de verdad, creo que hemos elegido mal. Hay gente, lo que te digo, que todo lo que escribe Stephen King está en un altar. Pero creo que nosotros no es nuestro caso y hemos elegido mal. Así que vamos a dar una oportunidad.
Miento, si le voy a dar una oportunidad más a Stephen King, que tenemos ahí Misery, ¿vale? Y le tengo que echar un ojo. Pero bueno, en fin.
Sí, Misery, pero claro, yo sé que Misery tampoco es de un terror como me gusta a mí. Por eso prefiero It, El Resplandor o Carrie. Uh-huh. De verdad, necesito...
Le estamos dedicando mucho tiempo, ¿eh?
A Stephen King, ¿verdad?
Sí, demasiado, demasiado.
Yo es que aún tengo fe en Stephen King. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuántas calabazas le diste?
Tres.
Ah, yo seis, ¿no? Vale. Bueno, entonces venga, vamos al gran genio del terror, quitando a Stephen King, echándolo a un lado. El gran Edgar Allan Poe. Es la única esperanza ya. Bueno.
A ver, de Poe, tengo que decir una cosa, ¿vale? No hemos elegido lo típico. Entonces, al no elegir lo típico, me he encontrado con una piedra en el zapato. Pero bueno, seguimos.
Bueno, salvo el último relato, ¿no? El
Que sí
último
es el
relato sí
típico.
es típico. Además, es que
Claro.
hemos elegido dos.
Claro.
No queríamos que se hiciera esto eterno y hemos picoteado, ¿no? De Stephen King, de los relatos de terror clásicos del siglo XIX, de Valdemar y de Poe, ¿vale? Entonces, bueno, yo no sé si es que no sabemos elegir muy bien, la verdad. Eso sí que es terrorífico. De acuerdo, pues vamos entonces con enterramiento prematuro. ¿Vale? Bueno, con enterramiento prematuro, a ver, es complicado, ¿no? Porque en realidad son distintos casos reales de enterramientos de vivos, ¿no? Que nos habla el protagonista. Está como agobiado el protagonista porque él sufre catalepsia. El narrador sufre catalepsia y va contando distintos relatos que ocurren de casos reales de entierros de vivos. Entonces, bueno, es un clásico, ¿no? Es un clásico lo que es el tema de enterrado vivo, ¿no?
El miedo a ser enterrado yo,
Sobre todo
efectivamente.
en el siglo
Y
XIX
exacto.
es una angustia, ¿no? Que se tenía de si, y si no estoy muerto y después, porque
De
hubo
hecho,
muchos casos,
hasta
¿no?
por lo cuenta, ¿no? Después se abren ataúdes para sumar y se ve que la gente ha intentado salir y se ha quedado muerta ahí.
Arañado
Exactamente.
lo que es el ataúd
Exacto.
y situaciones angustiosas, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, bueno, pues eso. Sí que me gustó mucho el hecho de que contara, bueno, las distintas cosas, ¿no? Que hacía el narrador, que hizo, porque estaba tan angustiado porque tenía catalepsia, y tan angustiado que un día se muriera y nadie lo conociera y lo enterraran y nadie
Sin saber
supiera
que tenía
que
catalepsia.
tenía catalepsia. Entonces, sí es verdad que hace que se ve muy claramente, ¿no? El tema de la campanita, ¿no? La campanita que ponían al muerto con una cuerda que le ataban a la mano. Y esa campanita subía a la superficie, ¿no? Arriba. Y claro, si el muerto movía la mano, se sonaba la campanita, ¿no? Y de esta manera, pues sabíamos que había un muerto enterrado vivo, ¿no? Un
Exacto.
vivo muerto
La típica
enterrado.
expresión de salvado por la campana.
Exacto. Que de ahí viene, ¿no? Bueno, también el hecho de que el narrador va agobiándose tremendamente por esta situación, que ya ni siquiera sale con amigos, o sea, sale con amigos, no sale
Con
con
desconocidos, solo con
desconocidos.
amigos que sepan que tiene catalepsia, por si acaso le da un síncope blanco,
Claro, un síncope blanco.
pues que sepan que puede que no esté muerto.
Claro, incluso preparó su enterramiento, su ataúd. El ataúd estaba preparado tenía un palo dentro para poder él forzar desde dentro el ataúd y poder salir en caso de ser enterrado vivo con catalepsia, ¿no? Tenía también eso, la facilidad del cierre para que él pudiera salir.
Es que él también vivía, él era es un personaje rico, entonces no es enterrado en tierra, sino que se es enterrado en un mausoleo. Y por eso puede permitírselo, porque si te entierran en tierra, por mucho que pongan un palo para abrir la tapa,
Claro,
estás enterrado. O
si
sea
un
que,
nicho la lleva
exactamente.
clara.
Entonces, como él se supone que es una persona rica y le van a enterrar en un panteón, pues sí puede usar eso para, de hecho le ponen comida y todo esto para que pueda sobrevivir allí.
Agua,
Agua,
comida, lo
exactamente.
justo para poder estar un tiempo dentro y facilitar el hecho de poder salir, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues es que tampoco hay mucho más que contar, ¿no? Si tienes
No,
algo
sí,
más que
no, no,
decir.
de esta historia no. El final es un poquito así gracioso, pero bueno, vale, está curioso.
Sí. Bueno, yo a este relato le doy 7 calabazas.
Pues yo le doy cuatro.
Uf.
Yo le doy cuatro.
No ha estado mal, ¿eh? Sobre todo
Ya,
es muy
pero
interesante el hecho del miedo, del terror a ser
claro.
enterrado vivo, que se refleja mucho ese miedo del siglo XIX de que eso pasaba y que había casos.
Pero no es un relato como tal. O sea, sí, es un conjunto de hechos, pero no es un relato como tal. No me está
Sí.
contando la historia. Entonces, bueno,
Sí.
vale, pues te lo paso, ¿vale? Vamos a dejarte en el 4. Además, a Stephen King le di en 3 y no te puedo dar por debajo de 3. O sea, imposible.
Bueno, pues seguimos con el último ya, el último relato que es el más famoso, bueno, uno de los más famosos, no el más, pero sí uno de los más famosos, que es El gato negro. Bueno, vamos a ponernos en situación. El protagonista es un hombre bueno, amante de los animales, que vive feliz con su esposa y con su gato Plutón. Pero este hombre se dejó arrastrar por el alcohol y en una de estas locuras con el alcohol, pues llega a su casa bebido y el gato le molestaba y le arrancó el ojo a su gato con una cuchara. Días después, avergonzado de esto, ya que el gato nada más que le daba amor, era un animalito que solamente iba detrás de él, dándole amor y todo el cariño del mundo. Y se portó fatal, ¿no? Le arrancó un ojo sin ton ni son, le rebañó el ojo con una cuchara y se sintió pues fatal. Entonces, bueno, como me siento tan mal, pues decide matarlo. Era imposible ver a ese gatito indefenso, lleno de amor y de afecto, por ahí, por la casa, cuando yo le quitaba un ojo. Pues nada, lo mato. ¿Qué ocurrió? Pues nada, que pasado un tiempo, se topa con otro gato, un gato negro, al igual, muy parecido a Plutón. Él estaba en un bar y decide, pues al final, quedárselo. Le pareció gracioso, le recordó a su gatito y también el gatito estaba encariñado también con él. Pero bueno, al ver que el gato y su esposa pues se encariñaron mucho, pues este hombre muerto de celos, de ira y del recordar al otro gato, pues nada, intenta matarlo con un hacha. Pero se quedó en un intento, porque al subir el hacha, pues mató a su mujer. Y esto no hace más que empezar, la verdad, porque la historia continúa con un emparedamiento, una maldición y un final, un desenlace fatal. ¿Qué tal? Adrián, ¿qué te
Bueno, vamos a
pareció a
ver.
ti?
Este relato tiene muchas cosas, ¿no? Primero, aparece un bicho. O sea, aparece un gato. Que yo no sé por qué todo el mundo maltrata a los gatos. Pobrecitos míos. O
Hombre, el
sea,
gato es lo que te digo, está relacionado con la brujería, con el gato negro. Siempre se ha dicho que es una bruja la que posee el cuerpo de ese gato. Y hombre, es por eso, ¿no?
bueno, pues eso, aparece un gato, bueno, no está mal, maltrato animal, o sea, increíble ese texto a día de hoy, imposible de redactarse, ¿no?
Que por cierto, ya que estamos hablando de maltratos de gatos, en la entrada del podcast que yo he hablado de la flauta cósmica, Bueno, el que quiera saber un poquito más sobre eso, que escuche o que lea Haruki Murakami con Kafka en la orilla, que tenemos publicado el podcast.
Exacto.
Así que nada, que es un guiño, ¿no? A Haruki Murakami, que también Johnny Walker, el capítulo de Johnny Walker del maltratador de gatos, que utiliza sus almas para hacerse una flauta cósmica, bueno, pues ahí lo dejo.
Bueno, quitando ese tema, pues es un relato que también es que ya somos muy mayores y hemos visto mucho terror. Entonces, a lo mejor en su época sorprendió, pero ahora, cuando está llegando al final, dice, te va a calar el pulpo. Efectivamente, le cala el pulpo, ¿no? Porque todos sabemos cuando estemos leyendo ese texto, si hemos visto películas de terror y hemos leído historias de terror y hemos escuchado historias de terror y pues sabemos cómo va a acabar esa historia, ¿no?
Verás, es lo de siempre, ¿no? Es que el que le gusta el terror, pues al final ya no te sorprende nada, tiene que ser
Nada.
demasiado creativo, ¿no? De todas formas, es un gran relato, ¿eh?
Sí, totalmente.
El gato negro es un gran relato de
Totalmente,
terror.
sí.
Y yo creo que es el mejor junto con La pata de mono. No
Coincido
sé
contigo.
qué dirás.
Coincido contigo.
Bueno, pues con esto hemos acabado los relatos de terror. Entonces, ¿cuál te ha parecido mejor, no? Sin duda estos dos,
A
¿no?
ver, sí, no he dicho las calabazas, creo que tú
Ah,
tampoco,
¿verdad?
¿vale? Yo le voy a dar también al gato negro 8, 8
Ocho.
calabacitas, ¿vale? Como la pata de
De
mono.
mono.
Realmente no doy más puntuación porque es que ninguno me ha asustado de decir, uff, qué mal lo he pasado con este relato. Bueno, sí, lo he pasado mal con 2, pero qué mal lo he pasado yo con este relato, ¿no? Pero en fin, por eso llegan al 8, ¿no? Llegan a más puntuación, pero son tanto la pata de mono de Jacob como el gato negro de Poe, dos clasicazos como dos castillos, que tienen muy buena puntuación porque es que se lo merecen. Y son los típicos, son los clásicos, pero es que son muy buenos relatos. Y además las ambientaciones también están muy bien conseguidas.
Sí, yo efectivamente, yo también le he dado 8 calabazas al gato negro y es uno de los que más me ha gustado junto con la pata de mono. Que bueno, y el autobús es otro mundo en realidad. Me ha hecho gracia, ¿no? No ha sido tan desesperante
A
como otros
ver.
relatos que he leído, que ha sido, madre mía, es que no puedo más, con el síncope blanco este no, yo no he entendido nada. De verdad, es que no he entendido nada. Y la duna, pf, o sea, que de verdad que al final, bueno, el gato negro, la pata de mono y el autobús es de otro mundo, bueno,
El
pues.
autobús es muy divertido. A mí el autobús ha sido una aventura divertida y ya está, punto. Pero de miedito, nada. De miedito y de susto. Es que, a ver, es lo típico, ¿no? Vas buscando el miedito y el susto y te encuentras con
Con otra
cosas que no
cosa
son
que
mieditas
no.
y susto. Y dices tú, pues vale. Entonces, realmente, quien único me lo ha hecho pasar mal ha sido la pata de mono
Una ambientación
y el
muy
gato
buena.
negro, claro, efectivamente. Y el enterramiento prematuro es que a mí personalmente me aburría un poquito.
Sí, porque no ha sido un relato como tal lo que tú decías,
Exactamente,
ha sido un poquito
exactamente.
explicar los distintos casos de
Claro,
entierro de vivos,
que
¿no?
aquí realmente yo creo que es eso, ha sido un poco la selección, ¿no? Porque si hubiéramos ido a lo mejor al clásico,
Sí.
al corazón del ator o alguno de estos, pues a lo mejor hubiera sido una cosa como más, ¿no? Más
Sí,
intensa.
tenemos
Pero bueno,
que. Bueno, tenemos ahí el librito de Poe que
exacto,
ya
ya iremos
seguiremos.
deshojando la margarita y iremos cogiendo alguno que otro.
Bueno, pues con esto acabamos este especial Halloween. Esperemos que os haya gustado, que estéis pasándolo bien.
Sí, pasarlo bien, seguro que se lo están pasando bien. Miedo, ni uno. Pero bien se lo están pasando, genial, seguro.
Sí, sobre todo con el ridículo que estamos haciendo con estos cuentos, ¿no?
Bueno, no pasa nada, hombre. Hay de todo, ¿no? Hay de todo.
Bueno. Bueno, ahora podemos coger el autobús y a ver.
Yo voy a ver si por fin le consigo quitar la pata de mono a la luna de la boca, ¿eh? Y ya a ver si podemos vernos en el próximo podcast.
Muy bien, pues nada, Esperemos que lo estéis pasando bien, que disfrutéis esta noche terrorífica. Y bueno, pues nada, ya nos vemos y nos despedimos en un ratito. Pues nada, ya nos vemos en el próximo podcast y dar las gracias a Bian por estar en esta noche tan terrorífica y haberse leído estos relatos tan horribles. Te le damos las gracias a Bian. ¿Se quiere decir alguna cosita?
Nada, nos vemos en el próximo y pásenlo bien o mal o como quieran pasarlo.
Pues nada, lo dicho, yo soy Olga y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis buenas lecturas.